Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Psicoanálisis al día. Ese es precisamente el nombre de nuestro espacio, este espacio que sigue siendo, como bien lo saben, querido público, el de la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, en esta nueva disposición, digamos, disposición horaria, que es el de las 19:30 horas. Psicoanálisis al día, donde pues aquí nos seguimos encontrando, querido público, nos reunimos para la conversación y por supuesto que sin movernos un ápice de lo que ha sido desde el primer momento, están ustedes al tanto, el espíritu de la creación de este espacio por parte de la doctora Heiser, por parte del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, como una forma, por supuesto, de plantearnos qué lugar para el psicoanálisis en tiempo de pandemia. Hoy en día sabemos que esa circunstancia, bueno, pues ha venido teniendo cambios, transformaciones, que sí, para muchos es decir, ya, corramos, estamos de vuelta en la normalidad y ya la gente ahorita incluso saca los trajes de baño para la semana que entra, irse rápidamente a la playa, al descanso de Semana Santa, pero que, bueno, simultáneamente somos conscientes que seguimos en sí bajo la condición de la pandemia. Con una mayor posibilidad del movimiento, dado el índice bajo que hay ahorita de los contagios, digamos que es un periodo como que, al menos en excepcional dentro de todos estos 2 años, un periodo de estabilización que nos ha venido muy bien, que nos ha, a muchos los ha relajado, pero que bueno, en relación a este su espacio de la conversación, nos ha movido a ser atentos a lo que también ustedes, querido público, nos hacía llegar, nos transmitía en el sentido de poder tener ya un espacio en este horario para continuar con la conversación. Dado que, pues bueno, casi en normalidad, ya muchos de ustedes trabajan, estudian, hacen muchas de sus cuestiones cotidianas y que por lo tanto era difícil seguirnos en el espacio del mediodía. Henos aquí entonces, 19:30, aquí en Freudiana Radio, y pues continuamos, hoy jueves, continuamos con la conversación que iniciamos el día lunes, en este espacio, Psicoanálisis al Día, en donde hemos estado transmitiendo para ustedes y con ustedes los pormenores y todo lo que nos hizo posible también de trabajo, de desarrollo, el congreso que recién tuvo verificación por parte de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. El congreso cuyo título fue La Mujer No Existe, los pasados días jueves, viernes, sábado y domingo. Y que, pues bueno, va muy en la línea de lo que justamente veníamos trabajando y desarrollando desde febrero, a partir de las conversaciones al respecto del amor, y después en marzo, todo lo que estuvimos trabajando sobre la mujer y lo femenino, sobre texto de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y pues bueno, llegamos de esa manera y con ese trabajo al congreso, donde la propuesta es La Mujer No Existe. Y pues bien, siendo jueves, saben bien, querido público, que hacemos el trabajo de la síntesis de lo desarrollado en esta semana para concluir hoy jueves, la semana de transmisiones aquí en Freudiana Radio. Para ello, doy la bienvenida a, bueno, la nombro de una vez, sabiendo que en unos minutos más se incorporará con nosotros nuestra querida colega Giselle Mendoza, psicoanalista miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, como también lo es mi colega que ya está aquí, Misael Montes de Oca.
Y es con todo el gusto de este nuevo horario, a ver qué tal nos va hoy con el trabajo, pero sobre todo un trabajo pues fuera de serie de mis colegas, ¿no? A lo largo de la semana. Creo que se ha hecho el esfuerzo de poder elucidar No solo lo que vivimos en el Congreso, sino este aforismo de Lacan de la mujer no existe, ¿no? Y me quedé, bueno, ahorita traigo muy presente algo que la doctora planteaba el día de ayer en relación a la mujer no existe. Y es algo que, bueno, a mí me sorprendió, realmente no lo tenía yo pensado de esta manera, y es que la mujer no tiene identidad, ¿no? Es la representante de todos los semblantes. Entonces, obviamente esto que traigo es en relación a todo el trabajo que se ha hecho, es algo que a mí me dejó el trabajo de ayer impactado, pero que entraría muy bien para comenzar a hacer el esfuerzo de síntesis del trabajo realizado no solo en el Congreso, sino en esta semana en los programas, ¿no? Porque vaya que se han hecho trabajos geniales, ¿no? Puntualizaciones desde el día lunes en relación al psicoanálisis, en relación con, digamos, lo que se viene y ya estamos viviendo en, como lo hemos dicho, como la subjetividad es posible de defender, ¿no? Vía el discurso del psicoanálisis. Y que, pues bueno, en el caso de la mujer, cómo se ha buscado atrapar mediante los discursos su identidad, ¿no? Su experiencia de placer, cosa que se mantiene inaccesible, como también se ha dicho, para ella misma, pero que a la hora de que se ponen en los discursos, pues se pretende que sea accesible, que esté a la mano de las mujeres, pero que también se ha puntualizado, eso es más bien degradar aquella experiencia de placer que se sostiene inaccesible para ella misma. Y nuevamente, ¿qué los discursos pretenden atrapar? Y se ha sostenido en que no pueden atrapar, aunque esa sea la pretensión, no pueden atrapar esa experiencia que es inédita. Entonces, creo que eso puede llevarnos a las conclusiones, bueno, hacer ciertas puntualizaciones de lo que se ha trabajado a lo largo de la semana, ¿no?
Y como ya lo anticipaba hace un momento, querido público, ya está aquí con nosotros y le damos una muy cálida bienvenida a nuestra querida colega Giselle Mendoza.
Pues me da mucho gusto estar con ustedes, extrañando a la doctora Heiser, porque creo que es, digamos, el referente, no cualquiera, porque viene a fracturar permanentemente la ideología con la que uno se enfrenta al programa, ¿no? Y el día de hoy, pues nos ha dejado un reto. Un reto a elaborar, a trabajar, con lo que me parece que vamos a poder polemizar con el doctor Misael, ahorita que lo escuchaba, en algo muy claro que suelta la doctora programas atrás. Bueno, ya estoy dudando si fue en un programa o fue en el trabajo de la formación, pero hay un momento en que la doctora nos habla. De cuando habla de ese placer, habla de que ese placer es secreto para ella misma, lo cual no es identificarlo como inaccesible para ella misma, sino secreto. Y en lo secreto hay un saber al respecto de ello de la mujer misma. Entonces, nos plantea una decisión que nos complejiza completamente poder acercarnos a esta forma de pensamiento que nos lanza la doctora Heiser.
Bueno, ya eso es
No sé si ya
plantear.
lo mencionaron, ¿mande?
Sí, es que eso ya es plantear una, no solo una polémica, sino si me permito la expresión, ya me dirán si viene bien, una construcción en relación a el secreto y lo inaccesible. ¿No?
Claro.
Es decir, porque lo inaccesible cierra por completo la posibilidad de que una mujer pueda dar cuenta de ese secreto, ¿no? De eso que puede estar, digamos, a nivel de una experiencia, ¿no? Pero que se mantiene hasta en un nivel como secreto, porque, bueno, usando, por ejemplo, el término inaccesible, sí, cerraría por completo la posibilidad, incluso en una experiencia analítica, ¿no? De que pueda dar cuenta, como se ha dicho, que es una por una, que pueda dar cuenta de ese secreto. Creo que esto que puntualiza Giselle nos abre el panorama, ¿no? Y como construcción, bueno, como puntualización de la doctora, ¿no?
Sí, y también me hacía pensar, Giselle, con lo que ahorita decía, hablando del secreto y que también planteó el saber, me llevó a pensar de inmediato en digamos, me surgió como a manera de puntualización de no un saber como comúnmente se concibe el saber en cuanto a, estoy pensando, consciente, o algo que cuando decimos saber solemos hacer referencia a algo que se sabe, y eso que se sabe pues es lo que puedo incluso nombrar o que puedo pensar conscientemente, sino que también me parece, Giselle, en esto que introduce, nos está, a mí me hace pensar en vernosla con una lógica muy particular, dado que no se trata de ese saber, sino de qué saber se trata cuando hablamos del secreto.
Claro. Claro, totalmente. Y creo que ello nos pone en una línea de cómo empezamos la semana hablando al respecto del Congreso, que se trabajó mucho con este tema del Congreso de cuando la mujer existe, planteándose en un Congreso donde lo que se va a trabajar es la mujer, si es la mujer no existe, ¿no? Porque ya que existe y no existe.
Sí, sí, el tema, el título del
Congreso. Es el título del Congreso.
Sí.
Dentro del título del Congreso hay un trabajo que se le dedican varias, le dedican unas plenarias y trabajos de conferencias de distintos analistas, principalmente en abordar personajes de mujeres en la historia de la literatura. Bueno, la literatura más bien. Entonces, y era impactante escuchar cuando la mujer existe. Retomo esta línea de trabajo en cuanto a que era la existencia que le da, es, no era, sino es la existencia que le da el hombre, ¿no? Independientemente de que eso toque el ser de la mujer, porque no lo toca. No lo alcanza, es una creación completamente del hombre. Y ello me llevaba a pensar, por supuesto, en algo genial que cuando lo trabajamos, cuando trabajamos el fetichismo, era bárbaro porque nos metía completamente a la creación del hombre y a lo que le iba a imputar a la mujer, pero venía de él. Viene de él, más bien, no venía, viene de él. Hablo en pasado porque es este trabajo que hicimos en alguno de los programas al respecto del fetichismo. Y es, digamos, ese punto de creación en donde por lo menos yo no había mirado ese lado de creación por parte de los hombres, ¿no? Hasta que me topo con el fetichismo. Bueno, para no hacer más preámbulos, la doctora Heiser, para este programa, nos propone, nos pone frente a cuando la mujer no existe. Y no es lo mismo que el decir, digamos, cerrado de la mujer no existe. Nos vuelve a meter en cuándo. Es decir, en lapsos en los cuales podemos dar cuenta de que la mujer no existe. Pero además nos convoca a nuestro tiempo, a nuestro siglo XXI, a todas esas manifestaciones de la sexualidad, tanto del lado de lo femenino como de lo masculino, a dar cuenta cuando la mujer no existe. Entonces, bueno, no sé si quieran hasta ahorita ustedes decir algo al respecto. A mí me parece una bomba por parte de la doctora, y bueno, es lo que vamos propiamente a desgranar, a hacer el esfuerzo de trabajo, porque es el cierre perfecto. Finalmente no es un cierre, es volver a cuando la mujer no existe, a volver a abrir, a volver a eso indefinido, a eso inaccesible. Pero entonces hagamos un esfuerzo de no repetición en lo indefinido ni en lo inaccesible.
Sí, sobre bueno. todo en lo que nos decían ayer, bueno, comentaban, ¿no? En la repetición se duermen. Lo que nos decía nuestra radioescucha, ¿no? En el programa de ayer. Pero sí, es un enorme esfuerzo, y aparte, creo que esta construcción de cuando la mujer no existe es también un esfuerzo, por supuesto, amoroso, en relación a hacer y poner a la mano de quienes nos escuchan algo que puede estar tan lejano como este aforismo de la mujer no existe, ¿no? Entonces, cuando la mujer no existe, puede estar o es un tanto más cercano a la experiencia no solo de las mujeres, sino también de los hombres, ¿no? En esto que venía usted diciendo, Giselle, de cómo en el Congreso, lo que vimos en el segundo día de trabajo, o en la segunda parte del Congreso, de cuando la mujer existe y los hombres hablando sobre estos personajes históricos de las mujeres, ¿no? Entonces, obviamente, adentrarnos en cómo la sexualidad es de por sí, para hombres y mujeres, perturbadora, que podríamos ahí también hablar de algo que había venido mencionando la doctora, de la elección forzada, ¿no? Es el cómo entramos los seres humanos a la experiencia de tener un cuerpo, ¿no? Del cuerpo, por así decir, que nos tocó, ¿no? Ahora bien, y ese que nos tocó también es en relación a cómo la sexualidad siempre es vivida, generalmente, bueno, de forma intensa, por supuesto, e incluso traumática, ¿no? Pero es vía el cuerpo que tenemos y la manera en cómo vamos a dar de tumbos con la experiencia que nos va dejando todas las sensaciones, ¿no?, que experimentamos de placer vía nuestro cuerpo. Entonces, creo que también por ahí podemos entrar a este tema, que no es tan sencillo poner a la mano, de la elección forzada, ¿no? Y bueno, adentrarnos a la diferencia también de sexos, ¿no? Por acá Giselle, que anda subiendo la tos.
¿Por qué no?
Sí, que se me hacía muy curioso, Giselle, en días pasados, no me acuerdo si fue ayer o antier, creo que al término del programa, que comentó que ya iba mejor, que se sentía mejor, pero lo decía.
Siempre digo que voy mejor, ahí voy mejor.
Que en compañía de su tos. Ahora, deme oportunidad de comentar ahorita en relación a lo que nos plantea Giselle sobre esto, que sí, por supuesto que nos, a mí, sí, de inmediato me revoluciona la propuesta, lo que usted nos trae por parte de la doctora, de cuando la mujer no existe. Y sí, ponerlo, pues sí, ahorita yo lo tomo, ponerlo como un, vaya, aparte del referente del trabajo hecho en el Congreso de cuando la mujer existe, y que siguiendo la línea de la lógica en ese trabajo, en esa línea de trabajo del Congreso, me parece que incluso puede llegar a ser hasta muy accesible, en tanto que se trata de muestras de creaciones en la cultura por parte del hombre, dando cuenta, a partir de su experiencia en relación con una mujer, de cuando la mujer existe. Pero lo que nos trae ahorita, digo que
ahora,
sí.
Sería muy bueno que los colegas hombres nos compartieran es cómo existe la mujer para el hombre.
Bueno, sí, cuando Germán dice cuando la mujer existe para el hombre, bueno, es pensar que es para el hombre, a partir de estar, digamos, de mirar. Vamos, lo voy a tomar por el lado de la mirada, de mirar a una mujer, ¿no? Pero, ¿cómo es? Bueno, bueno, iba a decir el esfuerzo, pero no es tanto el esfuerzo. Yo creo que es, a mí se me quedó, pero impregnado, para allá, impactado, el trabajo de la chica de Ipanema, que se habló el lunes, me parece, ¿no? Es decir, por cómo, para mí, la relación con la música, por supuesto que es algo que tengo muy presente, pero es también el cómo en esa letra se va, y en la letra y en la música, que es muy linda, es muy lindo el ritmo del portugués, cómo el hombre habla de lo que está mirando, que es una mujer que pasa, que viene y que va, pero es la forma en cómo para el hombre comienza o inicia lo accesible de eso que solo ve pasar. Y entonces el hombre ahí puede estar fascinado nada más con poner letra y melodía a aquello que él puede decir, ¿no? Pero ya es entregarse a esa experiencia, ¿no? Entonces es fascinante, bueno, a mí me pareció en esa línea, digamos, en lo que la letra transmite de la fascinación del hombre cuando eso le ocurre, cuando está mirando a esa mujer, como dice la letra, ¿no? Que pasa, que viene y que va. Ahora, no nada más, podemos pensar que no nada más se queda así, ¿no? Pero, digamos, puede haber un segundo momento de que no nada más la ve pasar, sino se puede arriesgar a hablarle, ¿no? A balbucearle, a ver qué se le puede ocurrir, decirle, porque de por sí está ese impacto de digamos, de lo que mira, digamos, y si pasa, digamos, a tratar de decirle algo, como les decía, balbucear, bueno, y ahí va a entrar en otro tipo de experiencia, por lo que puede representar para un hombre la radical diferencia, ¿no? Es decir, porque ahí no nada más es hablarle al otro, a otro X, ¿no? Es hablarle a una mujer, ¿no? Entonces ya va con toda la carga, digamos, ya ¿cómo podríamos decir? Pues de emoción, de excitación, y la radical diferencia también puede ser una dificultad a vencer. Ahora bien, no necesariamente tiene que ser con todos estos puntos y comas que voy nombrando, ¿no? Sino puede ser rápido y en acto que el hombre pueda acercarse a una mujer y decirle algo, usar unas palabras. Pero que definitivamente tiene que ir, por así decir, pues, dando tumbos, quizás.
Misa, quítele el quizás, dando tumbos. Ahorita en cuanto Giselle nos lanzó el cuándo la mujer, hacia nosotros, vaya, los como varones, como hombres, cuándo la mujer existe, me hizo pensar de inmediato en cuando despierta en uno, cuando se despierta en uno como hombre, una sensación, cuando despierta una sensación, porque vaya, pues desde muy pequeños, por supuesto que estoy pensando en preescolar y primaria, qué sé yo, o incluso familiarmente, con quien tiene hermanas, yo no las tuve, o con las primas, bueno, hay un encuentro, hay una relación con las mujeres. Muchas, lo que quiero decir es que muchas pueden ser en el orden de lo cotidiano. Pero lo que quería yo puntualizar en cuanto nos lanza la pregunta Giselle es más en el orden de lo que realmente moviliza a uno como hombre. Estoy pensando en lo sensual y en lo erótico. Entonces, ¿cuándo una mujer existe? Cuando despierta en uno una sensación. Así, en lo más, estoy pensando como lo más primario, una sensación. Y que ahí, incluso en el orden de la sensación, uno es el primero sorprendido. ¿Sorprendido de qué? Voy a tomar un poco lo que usted hablaba al inicio, Giselle, al respecto del fetichismo, de que la construcción inclusive de una mujer para mí podía no tenerla consciente hasta que tengo el encuentro con una mujer, con esa mujer que me despertó una sensación y que esa sensación, claro que es en todo el cuerpo, es por lo general vía la mirada, puede ser haber tenido un acercamiento donde pude oler el humor de esa mujer, la forma, la figura, es decir, son una serie de características, como ahorita Misael tomaba como referente lo que trabajamos y lo que está puesto en una creación como La Chica de Ipanema, pues es esa sensación que cuando una mujer existe, definitivamente es llevarnos a los hombres fuera de lo que conscientemente y racionalmente solemos privilegiar y ponernos por la sensación en un universo para nosotros, de nosotros mismos, desconocido y que se habrá de movilizar en el encuentro con una mujer.
Vale, la podemos tomar porque, vaya, creo que es ese esfuerzo de los colegas en cuanto a llevar a la vivencia, digamos, lo que está soportando el discurso. Yo preguntaba cómo existe la mujer para el hombre. Que no es pregunta mía, tengo que aclarar. Ahorita que la evoqué. Me parece que, no me parece, es una pregunta que la autora estuvo trabajando como pregunta propia, ¿no? Digamos, frente a ese cuando la mujer existe. Y en este momento, justo cuando escuchaba a Germán, dije, pues sí, de lo que hay que dar cuenta es cómo existe la mujer para el hombre. Y bueno, en relación a lo que nos atañe en este programa, que no está desligado de todo esto. Yo traía una vivencia que tengo fresca al respecto de cuando la mujer no existe. Y es una vivencia personal. En una conversación con la doctora, en la que le digo, doctora, conseguí tal. Y entonces ella ni se inmuta, ¿no? Más bien me ve con una cierta cara de extrañeza. Le dije, no, pero lo conseguimos, ¿no? O sea, ya esto se va a realizar de esta manera. Tenía que, era un asunto que tenía que justamente conseguir con un varón. Entonces, le digo, doctora, pues es que ya, o sea, dijo que sí. Esto se va a realizar y está muy bien. Y me vuelve a ver con una cara de extrañeza. Y entonces yo dije, chin, ups, algo aquí en la ecuación se me ha salido de las manos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya dije, yo pensé que le iba a dar gusto. No, sí, indudablemente que sí, sí me da gusto, pero ¿por qué fue tan fácil? Y entonces ahí yo me detuve y le dije, bueno, por supuesto que tiene que ver la seducción, me lo salté muy rápido, ¿no? Le dije la seducción y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Un listado de tres cosas, ¿no? Y ya no, terminamos. Entonces, bueno, después hubo una conversación más profunda con la doctora al respecto de ello. A lo que quiero ir es a que no es sino hasta que el decir de esta mujer, en este caso yo, pero lo voy a poner así, el decir de esta mujer pasa, topa, se topa, choca con algo y que tiene que ver con el saber, que le confiere a ella misma un no te hagas. Es decir, la línea no era el conseguirlo, ¿no? Sino el cómo fue conseguido. Y no era una sanción a la seducción empleada,
No.
para conseguir ello, lo que se tenía que conseguir, sino el ocultamiento. Y el
Sí,
ocultamiento, en este caso, para mí misma, ¿no?
eso, ahorita me hizo pensar, Gisela, ahorita en cuanto usted dijo el cómo, me hizo pensar de inmediato es que ese cómo, por un momento inclusive, es ajeno a la mujer misma. Vaya, en la situación que nos está planteando. Digamos,
Bueno,
tratándose
no lo
de...
sé, no lo sé si necesariamente ajeno. ¿A qué voy?
A ver, permítame.
Recorriendo hacia atrás, bueno, a ver, disculpa.
Permítame, es que en cuanto lo señala, caigo en cuenta, sí, no, ajeno, no. Me parece que más bien sería desconocido, no ajeno, sino desconocido para ella misma por un momento.
Es una forma, a ver, ahí sí les voy a decir, en cuanto la doctora me señala eso, incluso con la mirada, yo ya estoy procesando, yo ya estoy aquí pensando, porque dije, chin, ya la sola mirada de extrañeza era para mí un no te hagas. La sola mirada de extrañeza. Eso es lo que hace contacto con ese saber, que no es. Por eso la palabra muy bella que utiliza la doctora Heiser del secreto, porque no es la dinámica del saber que no se sabe que se sabe, no necesariamente. Porque cuando yo me topo con su mirada, recorro hacia atrás inmediatamente y tengo la impresión de que todo el tiempo lo supe. O sea, de que eso estuvo latente, de que incluso el mismo júbilo, puedo reconocer que el mismo júbilo era el júbilo del éxito erótico.
Claro. Sí, y el secreto está más cercano a la experiencia, ¿no? Es decir, a la vivencia. En lo que usted decía, del saber que no se sabe, es tan lejano, tan ajeno en palabra, que no viene de la experiencia de un analista de escuchar a las mujeres.
Claro.
No por descartar, y sí, al mismo tiempo, la lógica, del saber que no se sabe, sino que no está, digamos, bueno, es que no tengo otra palabra, tan cerca, tan cercana a la vivencia de cómo construye una mujer esta vivencia que usted nos acaba de traer, ¿no? Porque es la trae, la entrega, y es en la mirada donde usted cae en la cuenta, ¿no? No inmediatamente, sino tiene que irla procesando, así como la escuché, ¿no? Pero la vivencia ya está, la vivencia ya está. Ya está ese secreto puesto en marcha, ¿no? Está ahí, Pach. Y lo otro sí lo cierra, ¿no? Es decir, por eso es tan importante el esfuerzo de no pasar por la teoría, que la teoría definitivamente no nos permite hacer, por ejemplo, este tipo de trabajo, ¿no? Con lo que usted nos trae. Y que esto, la palabra, voy a pasarme a otro nivel, digámoslo así. La palabra secreto, bueno, en nuestra cultura también tiene un peso. Me refiero a nuestra cultura para las mujeres, ¿no? Es decir, te tengo un secreto. No, bueno, es así como se frotan las manos, ¿no? Para hablar de esos secretos. Y es mucho de lo en mucho de lo femenino, ¿no? Es decir, no es tanto de los hombres de la, oye, te voy a contar un secreto y que se junten para hablar de secretos. Como que no va tanto en esa línea, ¿no? Creo que está muy cercana a la experiencia también en ese nivel, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, el secreto, justo ahorita que lo mencionaba, sí, Misa, sí, tiene todo esa connotación erótica de un entre tú y yo. Híjole, se me fue la idea de lo que iba a decir hace un momento.
Mientras recupera la idea, Giselle, me surgió la duda, Misa, de lo que planteaba. ¿A qué se refería? ¿A qué se refiere cuando dice lo otro sí lo cierra?
Ah, lo teórico, el poder decir un saber que no se sabe. En fin, que son también cosas, bueno, teóricas que tienen su lógica, en fin. Pero en esto que nos traía Giselle de hablar del secreto, es decir, como un secreto es lo más cercano, lo que les planteaba, lo más cercano a la experiencia, a la vivencia, y lo otro queda un tanto más para lo intelectual, ¿no? Para el intelecto. Claro, también depende cómo se traiga, ¿no? Cómo se maneje, cómo se presente a la persona que en este caso a los radioescuchas, ¿no? Por ejemplo.
Claro, y en ese sentido, o sea, creo que A mí lo que se me dificultó todo el trabajo de tanto del Congreso como el trabajo, digamos, ya en los programas de radio, tiene que ver con el poder asumir ciertos decires, ¿no? O sea, de lo teórico y cómo, en cuanto eso entra en contacto con uno, desde dónde uno le va a dar soporte. Pensaba que justamente la dificultad de poder decir cuando la mujer existe del lado de la mujer, tiene que ver porque tendrá que pasar por un proceso analítico, en donde, digamos, no de manera definitiva, porque es una, poder, ¿cómo decirlo? Es una, es un ejercicio, una disciplina, un poner, darle cabida permanentemente a la castración, que en otros momentos se puede decir asumir su castración, pero ahorita lo pienso de manera dinámica, porque pienso que es algo que se abre en el análisis sin garantías, pues sin garantías de que el sujeto sostenga su castración, como una permanencia, pues a eso me refiero. Entonces, pensaba que decir cuando la mujer existe del lado de la mujer tenía que ver con su castración. Y que la mujer, pues va a hacer todo menos querérselas tener que ver con su castración. Entonces, esta situación de cuando la mujer no existe, era para mí darle cabida en una vivencia, digamos, a una circunstancia que vuelve a abrirme a mí el decir la producción al respecto de la mujer. Y tenía que ver principalmente con que cuando la mujer no existe, y tomando este decir de la doctora, está del lado del secreto para ella misma, hay algo que no puede negar, que siente. Entonces, también ahorita me llamaba mucho la atención, como para mí era muy fácil identificar un sentir. Frente a ese no te hagas puesto en la mirada de la doctora, había un sentir que me hizo recorrer, ah, pues sí, si veo acá, pues sí, está esto y está esto. Y no había palabra necesariamente, porque no estaba dicho para mí. Eso que había acontecido y que yo había echado a andar la seducción con respecto a este hombre, no estaba dicho para mí. Pero sí lo había sentido, pues. Y hay una diferencia, pues, radical, muy interesante, cuando Germán habla, expone, expresa, cuando la mujer existe para el hombre. Habla de una sensación. No sé, pensaba ahorita, lo lanzo, pues, como una cosa que me llamó mucho la atención, porque yo lo tenía muy claro, y creo que también tiene que ver como con esta forma de construir el cuerpo, aunque creo que la teoría no está puesto así o no sé, de construir el cuerpo erógeno del lado del hombre y del lado de la mujer.
Sí, la cuestión en el punto de la heterogeneidad del cuerpo que usted menciona, digamos, las sensaciones en el caso del hombre se van a unir, si lo puedo nombrar de esa manera, en el placer de órgano, ¿no? Es decir, en el pene. Es decir, va, digamos, a conjuntarse de esa manera. Es, digamos, la gran diferencia, ¿no? No así en lo que también se ha desarrollado en la semana, las puntualizaciones, por ejemplo, de la doctora, en relación a lo, ¿cómo decirlo? la radical diferencia en que, por lo más sencillo, en la mujer no es así, ¿no? Y algo muy interesante, por supuesto, que se abordó en el Congreso, es justamente esa diferencia a nivel orgánico. Ahora bien, no se queda nada más en la estimulación de los órganos o de la vivencia en la sensación de los órganos, ¿no? De los órganos genitales, me refiero, ¿no? Y del cuerpo, ¿no? Sino que, porque si no estaríamos en el nivel de los discursos, por ejemplo, feministas o de los sexólogos, de que nada más ahí se localiza la vivencia, ¿no?, de placer. Y no, sino que hay eso otro en juego, de lo que usted también nos está hablando, Giselle, si la seguí bien, eso que se vive y que solo en la vivencia de, bueno, de la mirada, ¿no?, hay eso de no te hagas, es decir, eso otro erótico en juego, que no tiene que ver, perdón, que tiene que ver, pero que usted no era del todo, no estaba del todo claro a nivel del secreto, usted lo nombró seducción, ¿no? Pero no lo podemos aterrizar eso, usted nos acaba de decir, en una, así aterrizar en lo concreto, localizable en el cuerpo. No sé si no, sería echar a perder todo lo que usted nos trae de construcción, ajá, de la cual después tuvo que hacer una elaboración, por lo que nos dice, ¿no? Es decir, todo, hubo todo un trabajo con la doctora en ese sentido, ¿no? Pero en el hombre, si no me equivoco, pues es más sencillo, ¿no? Es decir, sencillo no quiere decir que no haya una complejidad, me refiero a que es localizable. Ahorita en lo que Germán también asentía hace un momento cuando mencionaba el placer de órgano, ¿no? Aspecto que hemos también trabajado en otros programas, ¿no? Que eso hace, ¿cómo decirlo? Pues al hombre más sencillo, creo yo, en su experiencia erótica.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí, lo dice ahorita bien Misa, podría yo decir hasta con elegancia cuando habla del placer de órgano, pero que al mismo tiempo yo lo quiero también referir porque a mí en algún momento hace tiempo, en trabajando con la doctora en la formación, y que saben ustedes bien, como conocen el estilo, como es claro, directo de la doctora, como tratándose de este punto, a mí me quedó muy claro de qué se trataba, y ya después, bueno, claro, ir al fundamento, cuando simple y sencillamente dijo así, es una sensación en el pene. Y entonces sí, es muy curioso, pero eso que en uno había sido vida todo el tiempo, hasta ese momento ya en palabra, ya uno dice, ah, oh, sí es cierto. Es cuando uno asienta, así mueve la cabeza y dice, sí es cierto. Porque, y en relación a lo que decía ahorita usted, Misa, eso marca, por supuesto, la radical diferencia. Es un universo, el universo masculino, que es la sensación en el pene, es el toque, y la doctora me acuerdo que dijo esa vez, es un toque en el pene, y que por supuesto no hay nada similar en la mujer. Entonces, sí, eso marca la radical diferencia. Y en relación a lo que también usted decía ahorita, Misa, sí, claro que en ese orden, así dicho de inmediato, podemos pensar en los, digamos, lo sencillo que puede ser el hombre, lo sencillo en este nivel primero de abordaje, que simultáneamente me parece que lo complejo va justamente a cómo desde ahí se lanza y se abre para la posibilidad del hombre de hacer esta elaboración y esta construcción de que la mujer exista. De cuándo la mujer existe. Me parece que ahí es donde el hombre puede abrirse y puede dar cuenta de la creación de su creación. Ahora sí, digamos, volar, ahora sí, irse hacia lo complejo. Y que definitivamente esto marca una diferencia, pues, radical en lo que Gisela ahorita de lo que nos habla, de lo femenino. No hay un registro de comparación.
Ahora bien, otra cosa, una nota que me parece muy importante, que también dijo Giselle muy rápido en relación con el Congreso, en relación con la ética de un analista en formación, creo que vale mucho la pena también volverlo a puntualizar, por un comentario también ayer de la radio escucha, que traía cuenta al inicio, es la experiencia, sí, de escuchar los trabajos que presentan o que fueron presentados en el Congreso, pero no es una colocación de los analistas y de los analistas en formación, ¿no? También, y que acudan a los congresos, ¿no? El estar recibiendo nada más la información, por así decirlo. No, sino que es finalmente también permitir que ese trabajo que el otro está presentando, tener esa disposición a esa transmisión, ¿no? Cuando la hay, eso también hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Y que, ¿en qué me va a cuestionar a mí de mi formación? Uh-huh. Y como analista, ¿no? Y que, ¿qué de eso también está por elucidarse en una experiencia analítica, ¿no? Es decir, no es nada más, no es la colocación del alumno, por ejemplo. Uh-huh. Porque, bueno, y tampoco es llenarse de constancias de que fuimos a los congresos, sino es después el compromiso, digamos, que ahí se nos devela, se nos presenta, no porque el otro nos lo esté entregando, sino de a dónde nosotros vamos a llevar el trabajo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, claro, con lo que nosotros hemos escuchado, ¿no? No es quedarnos en la pasividad, ¿no? Y pasearnos con nuestra constancia por todos lados. y también con el compromiso del centro de investigación en relación con el psicoanálisis en México, ¿no? Que no es cualquier cosa.
Uh-huh. Qué oportuno que lo diga Misael, porque sí, me parece que justo lo enriquecedor que ha sido, hablo por mí, pero me parece que ha sido para todos los colegas del centro, el Congreso ha sido propiamente a partir de la transmisión de la doctora. Y es una transmisión que al primero que se va a justiciar pues son a los analistas del centro, ¿no? En relación a usted, ¿cuál es su postura frente a esto, ¿no? Frente a esta situación que acontece mundialmente, porque hay que decirlo, no es una reunión nada más para conversar de psicoanálisis, ¿no? Es, no de parte de todos los analistas, pero sí es qué vamos a hacer con nuestro mundo, finalmente. ¿Qué vamos a hacer si el psicoanálisis se cierra? Porque está en ese peligro, está en esa posibilidad de ser aniquilado. Entonces, cuando la doctora nos decía hace poco en estos programas de la semana, vamos a ver si la mujer es capaz de darle cabida a la existencia que el hombre construye de ella, uh-huh, aunque eso no toque su ser. Cuando hoy que vivencialmente me topo con que cuando la mujer no existe, o sea, eso condensado en una vivencia, dimensiono, digamos, que no es cualquier frase el decir vamos a ver si la mujer le puede dar cabida. Porque la primera que se oculta, que tuerce la existencia que el hombre le da, es la mujer misma. Y no necesita para ello irse a revolcar allá revolución y tirar monumentos. No lo necesita. Está en lo íntimo de la convivencia con el otro, con el hombre. Ahí la mujer tuerce. Incluso frente a ella misma no es tan aprehensible el cómo y el por qué lo tuerce.
Uh-huh. Y, ¿sí? Giselle, en la línea de lo que ahorita dice, quiero comentar algo que desde hace rato, cuando nos planteó para hoy esta línea por parte de la doctora de cuando la mujer no existe, lo asocio con lo que ahorita usted viene diciendo, porque lo primero que yo pensé fue, pues hoy en día, es decir, hoy en día, hoy en las formas y en los discursos y en las propuestas de nuestro tiempo, pensé en ese sentido de que, me refiero a nuestro tiempo y en las formas actuales, de que ese es un cuando la mujer no existe. ¿A qué voy? Digamos, cuando la mujer no existe, cuando cree ella por sí misma que cree que existe. Digamos, ¿a qué voy con esto? Tomando la referencia de mucho de lo que se propone hoy para la mujer en los discursos de género y feminista sobre todo, que tomando determinadas formas y ejerciendo puestos y acciones por parte de la mujer en la actualidad, se dice que de esa manera y bajo esos rubros, la mujer hoy en día existe y es como tiene que seguir luchando para existir. Y me parece que en el fondo, y que es en la línea que hemos estado trabajando, justamente por esa línea es cuando la mujer no existe. Exacto, es cuando la mujer no existe. Entonces, lo que usted venía señalando ahorita, Giselle, o sea, lo que pensaba es, pues sí, justamente bajo estas formas es como cerraríamos, se cerraría. Lo pensé también con lo que usted decía, se cerraría la existencia misma del psicoanálisis, por ejemplo, nos pone en jaque y no solo, sino se cierran tantas y tantas formas en la línea de la creación en y para la cultura misma cuando creemos o cuando compramos ya las formas que se dicen hoy en día de que la mujer exista.
Sí, me parece que conforme a esto que dice usted, Germán, cuando la mujer no existe, nos permite a nosotros analistas volver a abrir el saber analítico. Nos permite volver a abrir el psicoanálisis. Es decir, o sea, desde la entraña, pues.
Sí, quise decir ahorita en cuanto usted dijo volver a abrir el saber psicoanalítico, me quise decir de inmediato volver a abrir la experiencia analítica, la
Claro.
vivencia. Oigan, si me permiten dar un pequeño espacio para leer un par de comentarios que tenemos por parte de nuestro público radioescucha. Analicet Martínez, que nos saluda, nos dice bonito día, mis queridos doctores. Y nuestro querido doctor Daniel Padilla se comunica con nosotros y nos dice, ¿qué ejemplo tan padre pone la doctora Giselle? Cuando la mujer existe, se me antoja que no excluye de sus actos el usar sus encantos para seducir a un hombre y así conseguir un cierto fin. Pero al mismo tiempo, pero al mismo también puede incluir amorosamente a ese hombre, no solo en el juego de seducción, sino en hacerlo partícipe de la importancia de eso que se quiere obtener. Son
Dicho, dicho por
los
un hombre.
comentarios que tenemos. Perdón, Misa.
No, decía dicho por un hombre, ¿no?
Sí.
Es decir, es la pregunta que nos lanzaba Giselle también inicialmente, ¿no? Creo que va en esa línea un poco, ¿no?
Claro. Claro, totalmente. Pues sí, es la existencia que un hombre le puede dar a una mujer. Y, ¿iba a
Sí,
decir algo,
adelante,
Germán?
Misa.
Nada más el, digamos, el algo que se me que tenía por acá. Ay, ¿dónde lo tengo? Se me escapó. Déjenlo, recupero. En relación al secreto nuevamente y también al misterio. Creo que no está de más volverlo a decir, digamos, como lo que no está definido, digamos, es una construcción de la doctora Sirpia, el placer de la mujer no está definido. Es un misterio para ella misma. Y esto lo traigo a cuentas nuevamente en relación con el secreto y en relación con los discursos que pretenden atrapar y, digámoslo así, cerrar por completo un imposible. Ahora bien, también es preguntarse por qué tienen efecto, ¿no? En esto que venía también diciendo, bueno, lo venían planteando Giselle y Germán, ¿cómo es que los discursos iban a tener un efecto de cierre en atrapar aparentemente el placer y decir algo del placer de las mujeres, ¿no? O de una mujer? Y bueno, yo lo pensaba en el sentido de lo que decía Giselle, de cómo la mujer puede torcer su misma vivencia, es decir, se lo puede ocultar, para no usar la palabra torcer, esa no viene a cuenta, sino más bien se lo oculta, ¿no? A ella misma. Pero que ahí, ¿cómo decirlo? Es decir, plantearía la pregunta, pero ¿de qué se pierde ella? ¿No? Es decir, de esta posibilidad de asumir eso que ha construido, sí al nivel del secreto, pero lo que se va a abrir para ella en relación con poder elucidar o decir algo de ese secreto, de esa vivencia, de esa experiencia, ¿no? Sin degradarlo, sin torcerlo. Y que bueno, por supuesto aquí me estoy refiriendo sí a la experiencia analítica, pero que también
Totalmente.
se puntualizaba ayer, hay quienes, lo decía la doctora Lozano, hay quienes no necesariamente llegan a esto por la experiencia analítica, ¿no? No necesariamente. Pero que sí podemos decir en este siglo, en el siglo de las mujeres, como también lo ha puntualizado la doctora Silvia, podemos decir que la experiencia analítica, vaya que es una vía para esto, ¿no? Para este acercarse, para este elucidar ese secreto, ¿no? Y que, pues, bueno, realmente, ¿cómo podríamos decir de los discursos? Bueno, más bien, de otra manera, estamos viendo los efectos de los discursos, ¿no? En relación con las mujeres. Esto que también traía a cuenta de ahora Giselle, en relación a salir y quemar y pintarrajear los monumentos, ¿no? Que también mucho se ha dicho en otras emisiones, ¿no? De los programas, que qué espectáculo están dando las mujeres, cuando bien podrían proponer algo radicalmente distinto. Digamos, pensemos más en la línea amorosa, ¿no? Y bueno, aquí nada más decir, no como sanción, por favor, como también lo hemos dicho muchas
Qué
veces,
bueno que lo aclare,
no
Misa.
como sanción,
Por
sino que
favor.
hay otras posibilidades de que no vayan a pintarrajear monumentos, pero entendiendo muy
No se
bien la posibilidad
porten
de lo femenino, ¿no? De la mujer, perdón.
Y en esa línea, en ese sentido, Misa, me parece que es justo la propuesta que nos trae hoy Giselle. Lo que nos trae de parte de la doctora es cuando la mujer no existe, va justo en esa línea.
Sí es.
Bueno, comentar, querido público, queridos colegas, estamos ya sobre la hora, son las 8:30. Hora, me refiero sobre la hora del término de nuestra emisión de hoy jueves. Y, por supuesto, esto nos lleva al término de la emisión. Y decía que, por supuesto, no sin dejar de recordar a nuestro querido público Radio Escucha que no dejen de seguirnos. Saben bien que estamos a través del Facebook como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y que también bajo ese nombre, el nombre de nuestra institución, nos encuentran igualmente en YouTube y que pueden ahí estar pendientes tanto de las emisiones en vivo como de las emisiones pasadas, algunas que se van quedando. Y por supuesto, bueno, está la plataforma de Spotify y lo que decía ahorita, por supuesto, es referirme a nuestra página. Acudan directamente a nuestra página www.freudianaradio.com, donde pueden escuchar todas las emisiones que hemos llevado a cabo. Misa, creo que quería decir algo. ¿O no?
Nada más que en la página van a encontrar todas las emisiones. Ahorita no está del todo actualizado Spotify, pero ya está pronto lo estará al día.
Ok, pues bueno, entonces queda la invitación, querido público, para que estemos juntos en este espacio de conversación, que estén al pendiente de los avisos que tendremos para ustedes y de nuestras futuras emisiones. En tanto, pues bueno, saben bien que están aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde continuaremos con la conversación.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.